Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Hoy, llegando hasta sus hogares con un mensaje siempre de ánimo y esperanza. Y yo diría en este momento con un mensaje de advertencia. Y es precisamente el título de esta enseñanza. Dios siempre advierte. Quizás muchos de nosotros decimos, no, es que no sabía lo que iba a pasar. La verdad es que Dios es fiel y Él no es un Dios que nos va a tomar desprevenidos. Dios no es un Dios que va a actuar así como el diablo, traicioneramente, sino que Dios a través de los siglos nos ha demostrado su buena voluntad, su anhelo realmente de que todos los hombres procedamos al arrepentimiento. Así que esta noche la enseñanza la he intitulado Dios siempre advierte. Y vamos a los inicios de la historia del hombre. Y vamos al libro de Génesis, y aquí hay un pasaje muy hermoso, en donde Dios ha traído una secuencia de eventos tan importantes para el entendimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida. Génesis capítulo 2, versículo 8, dice de la siguiente manera, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Dios mismo plantó, quiere decir que Él puso un árbol acá, puso otro árbol acá, él mismo se preocupó, cuando uno planta es porque uno mismo va poniendo cada cosa en su lugar para que aquello quedara maravilloso. Y bueno, y al oriente, dice, al Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado también. Obviamente tenemos que pensar de que todo es obra de sus manos. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia de bien y de mal. Versículo 16, versículo 15. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Esta advertencia tan especial, ojalá que el hombre la pudiera haber entendido desde los anales de la historia. Dios dice desde el principio, esto puedes hacer, esto no puedes hacer, si haces esto tienes tales consecuencias, y si haces esto otro vas a tener otras consecuencias. De manera de que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, simplemente. Entonces Dios a través de la historia nos muestra su buena voluntad para poder ir enseñándonos cuáles son las formas, conducta, forma de vida para poder alcanzar la eternidad con Él. El propósito de Dios para el hombre no era venir y hacer una criatura para mandarla al infierno. O sea, esa es una locura total. La verdad es que hay quienes piensan de la manera es que Dios es malo. ¿Cómo es que Dios hizo hombres, hizo criaturas tan perfectas, tan especiales, solo para que se fueran al infierno? Es que Dios no hizo su creación para que se fuera al infierno. Es que Dios hizo la creación para formar almas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a los principios de sobrevivencia espiritual, para que habitaran con Él por siempre y para siempre, por la eternidad, gozando todos los privilegios que Dios tenía preparados para estas criaturas. Pero acá Dios entonces, aquí va la primera advertencia. Y quiero que tratemos de ver realmente. Aquí hay un análisis importante en este pasaje que quiero que consideremos. Aquí hay dos tipos de árboles. Están los árboles materiales y los árboles espirituales. Y quiero que tengamos en cuenta esto, porque aquí hay un juego de palabras que podría confundirnos. Cuando la palabra de Dios habla de los árboles materiales, dio recomendaciones también Dios, advertencias Dios de cómo debería del hombre alimentarse incluso. Y esto es maravilloso. Hablemos entonces de los árboles materiales eminentemente. Dice acá entonces, veamos en el versículo 9, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, ¿qué dice? Todo árbol. Esto incluye todos los árboles materiales que podamos imaginar. Pensemos en árboles frutales, en árboles que dan semillas, en árboles que producen flores quizás. Y pensemos en que todos esos árboles, desde el punto de vista material, entendamos bien, material. Dice, y árbol de, y dice, bueno para comer, y también, o sea, ahí está hablando de otro tipo de árbol. Primero habló de un árbol que es el material eminentemente. Y luego dice, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, aquí está hablando de tres árboles. Normalmente siempre hablamos de dos árboles. Árbol de sabiduría, de bien y de mal, es correcto. Pero esos son dos árboles espirituales, ¿ya? Estamos hablando del conocimiento de Dios, del entendimiento de Dios y del conocimiento de este mundo a través de la mente de Satanás. Pero entonces existe el tercer árbol, que es ese árbol puramente material, con el cual el hombre habría de alimentarse, debería de protegerse y que fuera realmente útil para el hombre. Por eso, si se dan cuenta, aquí hay tres tipos de árboles. Dos grandes tipos de árboles, los materiales y los espirituales. El material eminentemente, y luego el espiritual, el árbol de bien, y el árbol de sabiduría, de ciencia, de bien y de mal. Aquí están definidos tres tipos de árboles. Por supuesto, el árbol material son los árboles físicos que estaban ahí. Y los árboles espirituales es una figura de lo que Dios quería mostrar como aquellos árboles con los cuales el hombre también se iba a alimentar. Quiere decir que nosotros debemos de entender que para poder captar lo espiritual necesitamos la mente de Dios, necesitamos ese entendimiento de las cosas espirituales para llegar a la profundidad de lo que Dios quiere enseñarnos precisamente esta noche. Y quiero advertir esto, porque acá, si vamos atrás, aquí está hablando también de árboles materiales. Veamos aquí en el versículo 1, capítulo 1, versículo 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla. Básicamente, las plantas que dan semilla son árboles y algunas medio leguminosas que hay por allí. Pero básicamente, las plantas que dan semillas son las nueces, las pecanas, las avellanas, todas esas frutas, digamos, secas, esas semillas. Y esa realmente esa era la dieta que Dios propuso para el hombre. Esto quiere decir de que, si nos damos cuenta aquí en una forma tan especial, Dios se estaba preocupando de la nutrición del hombre, se estaba preocupando de esa alimentación por medio de la cual el hombre iba a desarrollar en todos sus aspectos físicos, biológicos, metabólicos, etcétera. Entonces dice acá, he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Hay algunos arbustos que dan semilla, hay otros árboles que dan semilla, otros árboles que dan fruto. Y luego dice, y os serán para comer. Si nos damos cuenta, aquí hay una advertencia de parte de Dios. Está diciendo, miren, ustedes preferentemente, o si quieren estar saludables, eso habla de la sabiduría de Dios y de la sabiduría que el hombre iba a adquirir posteriormente. Vean, entonces acá esta es la recomendación que la palabra da. Y a toda bestia de la tierra, está hablando de los animales inferiores, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra, y en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Quiere decir esto, de que Dios dejó entonces semillas, frutas, para poder comer el hombre, y luego estamos hablando de las hierbas, y las hierbas verdes, y luego estamos hablando de las plantas verdes para comer. Y dice, versículo 31, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la noche del sexto día. Todo estaba preparado para el hombre, Dios le tenía el plato perfecto al hombre. Ahora vean, ¿cómo es el asunto? El hombre no tenía que matar para comer. Dios no le dijo, mata animales para que comas, ¿no? La idea original de Dios es que comiéramos manzanas, que comiéramos nueces, que comiéramos semillas, pecanas, avellanas, etcétera. Esa era la idea de Dios. Y sabes una cosa, en este, si el hombre hubiera seguido este secreto, te aseguro que el hombre hubiera vivido eternamente. No hubiera decaído, sus células no se hubieran degenerado, su genética hubiera sido perfecta. En esa dieta que Dios había establecido, una dieta material que iba a mantener un cuerpo bien equilibrado, sus ácidos grasos insaturados, sus grasas especiales que no dañarían su cuerpo, sus calorías, sus proteínas que iba a tener, y eso era maravilloso. ¿Y qué pasó con el hombre? Cambió las nueces, avellanas, manzanas y uvas y fresas, etcétera, y la cambió por McDonald's, por chatarra, por mire, hermanos, entró, si se dan cuenta, desde ahí empieza, ese es el fin realmente de la desobediencia del hombre. Dios deja una dieta que era perfecta para el hombre. Si tú desde tu niñez comieras todas esas frutas secas, esas verduras secas, esas frutas frescas, te aseguro que vivirías 200, 300 años sobre esta tierra. Pero no fue así. Simplemente el hombre, al mezclarse en la sabiduría de este mundo, el poder convivir con el árbol de sabiduría de bien y de mal, automáticamente ingiere otras cosas que nada que ver con la idea de Dios. De manera que ahora comemos puerco, comemos grasas horribles, comemos aquellas grasas que hasta chorrean, hermanos, y ese es veneno para la salud. Arterias con arteriosclerosis, presión alta, diabetes y las azúcares que jamás se le ocurrió a Dios hacer azúcar de caña para que el hombre comiera. Esa no es la idea de Dios. La idea de Dios eran grasas perfectas, azúcares perfectas, balance proteico perfecto. Vean cómo es la idea de Dios. Estamos hablando de lo material. A través entonces de esta advertencia, viene Dios, ya lo tenía todo preparado en el sexto día. Ahora viene Dios y pone al hombre, en donde estábamos leyendo precisamente, lo pone aquí en el huerto del Edén, y vamos acá del 31 al 2:8, y vamos a ver. Y Jehová Dios plantó el huerto en el Edén, al oriente, y puso ahí el hombre que había formado. Esto era la obra magna de Dios. Y Jehová hizo nacer de la tierra, entonces, todo árbol. Y esos árboles, delicioso a la vista. O sea, ahí el hombre tenía para comer sus manzanitas, sus peritas, sus duraznos, sus melocotones, y allá una nuez, y allá una avellana, y por allá otra pecana, y por ahí una nuez, etcétera. Y era bueno para comer. Si se dan cuenta, esta era la recomendación de la receta divina. Y también, además de todos esos árboles materiales con los cuales el hombre iba a nutrir su cuerpo, vienen también aquellos árboles figurativos que ya son espirituales. Y habla del árbol, dice, de la vida en medio del huerto. Ahora, esto es importante. ¿Por qué está en medio del huerto? Porque la vida es lo más importante. El origen de la vida estaba allí. Al hablar del árbol de la vida que estaba en el centro del huerto, era el centro de la atención, donde el hombre tenía que fijar todo su espíritu, todo su corazón, y tener que entender que ahí estaba la vida eterna, ahí estaba plantada la vida eterna, ahí estaba Jesucristo mismo, ahí estaba Dios precisamente haciendo todo lo maravilloso para él. Ahí estaba ese árbol, y Dios le dice, ahí a ese tenés que comer. Te vas a comer árboles y frutas, semillas, y vas a comer del árbol de la vida. Si tú lo haces, vivirás eternamente. Ahora viene y dice, y Jehová hizo nacer entonces, y comió también, dice, también el árbol de vida, y en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y cuál es el árbol de ciencia de bien y de mal? Uno, era toda esa tendencia humana a través de la influencia satánica de cambiar el orden divino en todos sus estratos comprensibles. Cambia la dieta del hombre, cambia el carácter del hombre, cambia los anhelos del hombre, cambia los proyectos del hombre, cambia el plan de Dios en la vida del hombre. Y ese es el árbol de sabiduría de bien y de mal, el cual mezcla algo con algo. Por eso ahora nos presentan una hamburguesa, dice, con carne de res original. Sí, pero tiene mayonesa, tiene queso con grandes grasas poliinsaturadas, tiene condimentos extraños, tiene calorías allá no haber más. Sí, tiene carne, que es proteína, pero esa carne no era la idea de Dios. Ahora, ¿qué es lo que vio Eva? Dice, algo exquisito, algo que le agradó, y esto es bien importante. Acá dice, entonces, y salía del Edén un río, etcétera, y algo precioso, y podamos imaginar todo perfecto, y la advertencia, porque esa es la enseñanza, Dios siempre advierte. ¿Qué hizo Dios aquí? Advirtió. Le advirtió qué debía de comer, le advirtió que en el huerto había posibilidades que él podía elegir, pero yo te advierto que si haces esto, te va a ir mal, y si haces esto, te va a ir bien. Tú eliges. Y luego, vamos al versículo 15, y tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. ¿Qué quiere decir esto? Dios no puso al hombre de haragán sobre la tierra. El hombre tenía que trabajar, tenía que labrar, tenía que cuidar. Aquí lo dice claramente, lo labrase y lo guardase. Ni lo labró, ni lo guardó. Lo explotó, simplemente. Lo derrochó, lo destruyó. Y hasta el día de hoy, la degradación de toda la creación. Por eso dice que la tierra gime justicia, porque la misma tierra está sometida a maldición, y el hombre explota los bosques, explota los ríos, explota los mares, explota todo nivel, porque el árbol de sabiduría, de ciencia, de bien y de mal, le dijo, haz bien a tu manera, no a la manera de Dios. Y en ese proceso de degradación, el hombre mató para comer, mató para salvar, hubo que matar para poder limpiar sus pecados. Y la muerte se instauró precisamente en el momento en que el hombre dejó de comer lo que Dios le había dado, a pesar de que Dios le había advertido cada cosa. Esto es muy hermoso, hermanos, porque son los principios y fundamentos por los cuales el hombre, a pesar de haber sido advertido, no fue capaz de poder entender y oír la voz de Dios. Luego dice, tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó, oigan, mandó es, mira, esto es lo que te conviene, haz esto. Había una advertencia. Es que Dios no actúa en una forma indiscriminada, Dios no actúa sin advertir. Dios le advierte al hombre y le dice, y mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, de todo. Todos esos árboles materiales que te di ahí, manzanos, peras y duraznos, y todo lo que te advertí anteriormente, todo eso lo puedes comer. Y también el árbol de la vida lo debes de comer. Solo un árbol no debes de comer. Oigan, dice, más del árbol, como quien dice, todo lo anterior, más del árbol de la ciencia de bien y de mal, no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás, así como fue. Ahora morimos de diabetes, morimos de hipertensión, morimos de insuficiencia renal, morimos de insuficiencia pulmonar, morimos de infartos cerebrales, de derrames cerebrales, ¿por qué? Ah, sí, por las hamburguesas, por la chatarra y por toda lo que la ciencia nos enseñó, aquella comida tan refinada, aquellas azúcares lo más dulce posibles, y el hombre se ha envenenado su cuerpo. Y hemos ido degenerando poco a poco, y bueno, a última hora, como que cuando ya estamos con la presión hasta arriba y con el azúcar hasta los cielos, y cuando ya te hemos perdido los ojos, dice, voy a empezar una dieta sin azúcar. Dios mío, demasiado tarde, ya tus riñones están hechos pedazos, ya tienes casi una gangrena en el dedo gordo del pie. El árbol de sabiduría, de ciencia y de mal, nos lleva a explotar la naturaleza. Nos lleva los grandes errores de la humanidad, hermano, la combustión. ¡Qué lindo! Hay luz eléctrica, ¡qué precioso! ¿Cómo uno se puede manejar en un vehículo? Pues sí, hermano, pero si eso es lo que nos está haciendo la vida cuadritos, hermanos. Ya se terminó la capa de ozono, se le abrieron semejantes agujeros. ¿Por qué? La combustión, el fenómeno de los glaciares que se derriten. ¿Por qué? Por el calentamiento global. ¿Por qué? Por la combustión de los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque el hombre, buscando una comodidad en el árbol de la sabiduría de bien y de mal, ha alcanzado la destrucción de su entorno, la destrucción de su ecosistema totalmente, y Dios se lo había advertido, y el hombre va a morir junto con el ecosistema, y la vida del hombre cada vez más diezmada, enfermedades extrañas, cáncer, bueno, ahora ya somos expertos en virus y coronavirus y todo ese tipo de virus, porque la humanidad es envuelta en una enfermedad global, enfermedades mentales, enfermedades genéticas, enfermedades provenientes de las bombas nucleares, genes alterados de generación en generación, etcétera. Eso es porque el hombre dejó de comer nueces, manzanas y peras, y decidió comer hamburguesas, quemar árboles y quemar petróleo, así de fácil. Hace inventos e ir a la luna y deja chatarra en el espacio. Come basura. Y, mi hermano, es algo tan contradictorio. Aquí en Guatemala, nuestros agricultores siembran con el sudor de su frente maíz para producir frijol a la par del maíz, quizás avena, quizás centeno, quizás, qué sé yo, algunas otras cereales que son buenos nutrientes, quizás haba, quizás algunas otras legumbres, leguminosas, arveja, etcétera. ¿Y saben qué hace? La mandamos a Estados Unidos. Allá le echan sal, le echan azúcar, la alteran, le ponen sal, le preservantes, lo meten en una lata y te le vuelven en una caja y te mandan cornflakes de Kellogg's. ¿Sí? La ciencia del bien y del mal. ¿Qué es el cornflakes de Kellogg's? Pues maíz alterado, maíz adulterado, solo que tiene un gallo bonito en la caja. Eso es la sabiduría, ciencia de bien y de mal. La verdad es que a veces nos desenfocamos de cuál es la verdadera obra satánica. ¡Qué bonita esa lata! ¡Qué bonito ese chocolate! Y vemos cuando hay ahí aquellos que ponen anuncios, que ponen ahí de todas esas comidas rápidas, un chocolate que cae, pero delicioso, la viva azúcar, el vivo veneno. ¿Sí? Todo lo que es redes sociales, todo lo que es publicidad, lo que es mercadotecnia, lo que es todo lo que es, miren, es algo horrible, ciencia de bien y de mal. De manera que no son solo las matemáticas, ni la física, ni la química, ni la estadística, ni la quimiobiología, ni nada por el estilo. Son esas cosas que estamos comiendo, son esas cosas que han degradado totalmente el plan de Dios, que hemos en desobediencia, y hoy estamos sufriendo, como dice aquí, el día que lo hagas, ese día morirás. Solo que es una muerte así, paulatina. Sí, Matusalén vivió más de 900 años. Y nosotros ya a los 50 ya no servimos para nada, hermano. Andamos ahí, yo a veces veo unos jóvenes de 30 años, 40 años jóvenes, y les pesa hasta subir unas gradas. Tengo unas graditas en mi casa, y muchachos aquí de 20, 30 años, ya así van con la lengua salida, hermano. Sí, porque comen 10 hamburguesas. Porque se comen un gran plato de azúcares. Eso es la degeneración. Ese es el árbol de ciencia de bien y de mal que va asociado. Manzanas, ustedes no tienen idea, hermanos. todas estas fábricas, estas industrias, por ejemplo, de jugos naturales, es mentira, hermano. Es un poquito de fruta y 80% de azúcar. Y sabe muy sabroso, y te dicen, es la pulpa. Eso no es pulpa, es simplemente harina, le echan harina, le echan algunos preservantes, le dan sabor a esto, le dan azúcar que quieran, y deshacen un tomate ahí para que digan que es natural. Esa es la sabiduría de ciencia de bien y de mal. Ahora entonces Dios advirtió, y el hombre no entiende. Dice entonces, más del árbol de la ciencia de bien y de mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Dios ha advertido siempre entonces, hermanos. Y uno puede decir, es que a mí no me quedó claro, a mí no me quedó claro lo que Dios dijo. ¿Será que Eva de verdad entendió? ¿Será que Adán de verdad entendió el mensaje de Dios? No nos hagamos los bobos, hermano. Simplemente, sí lo entendió. Simplemente, oyó mal la voz del diablo como nosotros oímos mal la voz del mundo. Por eso, sufrimos las consecuencias precisamente de esa desobediencia. Dios siempre advierte, Eva sí entendió. No la hagamos inocente, sí entendió. Veamos qué dice aquí en el capítulo 3, siempre de Génesis. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Le hace una pregunta a la mujer para ver si la mujer realmente estaba consciente de lo que Dios había hecho, había dicho. Y ahora viene la mujer y ratifica lo que Dios había dicho. Por supuesto, Dios se lo dijo a Adán. Adán se lo trasladó a Eva, de manera que estaba tan claro para Adán como tan claro para Eva. A veces, hermanos, nosotros somos tan ingenuos y creemos que Dios es ingenuo y queremos jugarle la vuelta a Dios. Es que yo no entendí, hermano. Yo no creí que fuera tan así la cosa. Bueno, pues Eva sí entendió y a pesar de que entendió, hizo lo que le dio la gana. Aquí lo dice claramente. Y la mujer, versículo 2, respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Verdad que sí lo sabía? ¿Verdad que no hay aquí pretexto? Esta mujer sí sabía qué tenía que hacer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Verdad que ya sabía? Ya vieron que Dios siempre advierte. Adán entendió, Eva entendió, y una simple sutileza de Satanás fue capaz de conquistar el corazón de Eva. No, y Dios te dijo que eso era así. No, hombre, yo te aseguro que no es así. A veces somos convencidos por el mundo, por simpleza del mundo, sin entender realmente los principios que Dios ha establecido a través de los tiempos. Dios es fiel, Dios es verdadero, y aquí más adelante vamos a ver que Dios siempre advierte, y luego se presenta ahí Caín con Abel, y bueno, ¿y ustedes creen de que Caín simplemente fue un impulso que tuvo ahí? Que fue un impulso como que, aquí, por eso dice, es que tal vez no tuvo la intención, lo mató, pero no tenía intención. A este Caín, teniendo el conocimiento, actuó con el alevosía y ventaja, hermano. Ahí sí que hizaña total. Dios le advirtió todavía, antes que se culminara, que se cumpliera, que se ejecutara ese crimen, Dios le advirtió también a Caín. Dios siempre advierte, hermano. Lo único es que no queremos oír la voz de Dios. Oigan cómo dice acá, aquí en el capítulo 4, versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra la ofrenda de Jehová, y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas y lo más gordo de ellas. Y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué pasó? Dios desde el cielo vio. ¿Y qué vio? Vio que Caín se puso pero molesto. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora viene Jehová Dios y que advierte. Oigan, hermano. O sea que Dios no dijo, este Caín ya se puso enojado y lo voy a destruir. Es que Dios siempre nos advierte, hermanos. No seamos ingenuos. No tratemos de ver a un Dios ingenuo. Estamos ante una sabiduría. Estamos ante un Dios todopoderoso que prefiere que digamos no lo quise hacer o desobedecí o fallé, Señor. Pero acá no. Simplemente oímos la voz de Dios y como que no la oímos, porque aquí viene Dios y le advierte a Caín y dice: entonces Jehová dijo a Caín. ¿Qué quiere decir? Le advirtió. Le advirtió que lo que estaba haciendo no era correcto. ¿Por qué te has ensañado? No te enojes. Y dice: ¿y por qué ha decaído tu semblante? Y le advierte. Y esta es una advertencia que Dios hace directamente a Caín. Si bien hicieres, si te portas bien, si fueras obediente, si hubieras actuado bien, no, hombre, todo estaría bien. Eso se llama advertencia. Si bien hicieres, no serías enaltecido, le dice. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Como quien dice, bueno, tiene sus consecuencias y la cosa se va a dar de una forma de pecado. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te ensoñarás de él. Como quien dice, yo no voy a cambiar el futuro, es tu decisión, Caín. Dicho y hecho, Caín mató a Abel. Dios advirtió a Caín y sin embargo fue un crimen consumado porque ya había una decisión del corazón. Y oigan que es interesante esto. Si bien hiciera, ahora versículo 8, eso se llama alevosía, premeditación y ventaja. Y dijo Caín a su hermano: engaño, Abel, salgamos al campo. No, hombre, eso es mi hermano. Miren, esto habla de una mente perversa. Él ya tenía un plan en su corazón y Dios ya le había advertido que en ese plan él iba a tener problemas. Y aconteció que estando ellos en el campo, quizás hasta divirtiéndose estaban, ¿no? Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Sí? La sabiduría del árbol del bien y del mal nos llevan en un detrimento en nuestro espíritu y en nuestro entendimiento de las cosas espirituales. Dios sigue advirtiendo a través de todos los tiempos. Y vemos más adelante, ahí en Génesis 6, versículo 13, y dice de la siguiente manera: dijo pues Dios a Noé, advirtió, oigan, advirtió, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Pero, si advierto, si alguien se arrepintiera, porque por eso... Por eso es que Noé fue pregonero de justicia, fue predicador de justicia. Dios advirtió que iba a destruir, Noé predicó la destrucción, sin embargo, pues simplemente no hizo caso nadie más que Noé y su familia. La advertencia ahí está, y la advertencia para cada uno de nosotros está en una forma continua. Más adelante, en Génesis 18, vemos algo tan hermoso, como Dios Abraham había ganado tanta confianza con Dios que era llamado amigo de Dios. Y viene Dios aquí en Génesis en el versículo 23 y desde un poquito antes Dios manda a sus ángeles y le dice: mira, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y esta gente ya colmó. ¡Advertencia! ¡Advertencia! Ahora viene Dios. ¿Y por qué no Dios tomó y destruyó a todos los que estaban ahí? Y es que Dios estaba advirtiendo: lo voy a hacer. Dios no actúa con el hígado, Dios no actúa emocionalmente. Dios siempre nos da una oportunidad, siempre nos da una ocasión para que nosotros, advertidos, tomemos nuestra propia decisión. Acá viene versículo 22. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: destruirás también al justo con el impío. Miren, quizás haya 50 justos. ¿Y por qué Dios tuvo que advertirle a Abraham si ni siquiera Abraham iba a ser destruido? Es que Dios advierte siempre. Siempre Dios está interesado en no tomarte de sorpresa. Por eso en aquel día no va a haber justificación para nada, porque Dios siempre ha advertido cuáles son sus planes a sus siervos, para que sus siervos los trasladen, y a cada quien ha de tomar su propia decisión. Y luego acá empieza una solicitud tan especial, que yo creo que qué paciencia la de Dios. y le dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti es hacer tal y hagas morir al justo con el impío. Y Dios le dice, está bien, si hay 50, ahí estamos. Pero no habían 50. Van ustedes leyendo este pasaje y Dios sigue advirtiendo. Si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 10, yo salvaría. Pero no, ahí sí que de todos modos la voy a destruir. Pero vamos a permitir que Lot se salve. Hermanos, la advertencia es especial. Salen los varones, llegan a Lot. Ustedes conocen la historia. Y se encuentran los mismos varones de Dios con que no había nada bueno en Sodoma y Gomorra. A pesar de esto, a pesar de que Lot había fallado, que Lot se había dejado llevar por la avaricia y por tantas cosas materiales, Dios le permite la salvación. Le dio la oportunidad, le advierte, va a ser destruida, así que huye. Sí, Dios advirtió, también la mujer de Lot fue advertida, pero ella simplemente no quiso tomar en cuenta a Dios. Vamos entonces al libro de Hebreos, en donde Dios advierte cosas tan maravillosas. Dice, versículo 1, Hebreos 1, 1. Y habiendo hablado, Dios habiendo hablado muchas veces, y como dice, y de muchas maneras. Si estamos viendo desde los anales de la historia, desde que antes de que fuera hecho Adán, ya le tenía listas sus manzanas, sus nueces, etcétera. Ya le advirtió qué es lo que tenía que hacer y que no debía haber comido de las ocurrencias que Satanás impuso en la mente y en el corazón del hombre para la destrucción de ellos mismos. Habiendo muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, sí, porque profetas estamos hablando, ya estamos hablando que Abraham ya es un profeta, estamos hablando del mismo Noé, que es un profeta, que habló de parte de Dios. Pues los profetas hablaron a nuestros padres, dice, y hablan, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora ya no son ángeles, ahora ya no son profetas, y volvemos a la historia original. Y esto es bien interesante, hermano. Recuerden que Dios se le perdió al hombre en el huerto del Edén. Dios puso barreras para que el hombre no llegara a alcanzar la eternidad en esa maldad. Y se le escondió Dios al hombre y puso aquellas espadas y puso aquel bloqueo para el hombre. Dios habló primero con el hombre, deja de hablar con el hombre, y ahora habla a través de otros personajes, pero llega el momento en que Dios decide volver a hablar con el hombre. Y por advertirle, por eso Jesús dice, y esto es maravilloso, cuando Jesús está precisamente allá en las fronteras, en las orillas de Jerusalén, en aquellos muros, dice, ¡oh, Jerusalén, Jerusalén! Tú que matas profetas y tú que persigues a los que te predican, ¿cuántas veces, pueblo, yo quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Sí. Ahora viene a través de esos profetas, pero ahora viene, y tantas parábolas tan hermosas que hay unas parábolas que el Señor Jesús nos anuncia, dice que un hombre se fue y se fue lejos y envió ahí a uno de sus empleados y los mataron, y luego mandaba a alguien más y lo mataron, y mandó a su hijo y también lo mataron. Esas parábolas son esta figura precisamente. Dios entonces dejó de advertir en el pasado, y ahora decidió, por su misericordia, por su amor, dando la última oportunidad del hombre, dándole la última advertencia al hombre, ahora nos habla a través del Hijo. Justo con esa parábola. Miren qué tremendo es esto. El cual dice, en estos postreros días, versículo 2, dice, nos ha hablado, ¿quién? Dios. ¿Por quién? Por el Hijo. A quien constituyó heredero de todo. Como quien dice, él va a tomar la decisión de todas las cosas. Se le otorgó el derecho. Y por quien asimismo, dice, hizo el universo. Está hablando que es Dios mismo hecho carne. Es Jesucristo, es Dios hecho carne. Es algo maravilloso. Es esa presencia de Dios en aquel cuerpo material de Jesús, en el cual Dios habita ahí, en ese cuerpo, para poder traer la salvación y para poder traer la última advertencia a la humanidad, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿el resplandor de qué gloria? De la gloria de Dios, porque es Dios mismo y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Es la misma naturaleza. Dios vino a este mundo encarnado en Jesús. Su sustancia, su esencia, es la que vino aquí entre nosotros. A quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Fue a través de su muerte. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, de un Cristo resucitado, de un Cristo que venció la muerte y que nos advierte que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Estamos hablando, por eso dice que en Jesús, en el nombre de Jesús, se doblará toda rodilla de lo que está arriba en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todo el mundo confesará que Jesús es Señor. Jesús es Dios. Esto es algo tan especial. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, como quien dice, es un ser superior, porque es el mismo Dios, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, y aquí hace una aclaración del por qué, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Hubo muchas apariciones, hubo muchos profetas, muchas visiones, muchos ángeles, muchos varones que hablaron con Moisés, que hablaron con Abraham, que hablaron con Isaac directamente, que fueron realmente ángeles, pero Jesús fue superior a ellos, dice. Y esto es maravilloso. Dice, ¿cuál de los ángeles Dios jamás, porque jamás a esos ángeles Dios le dijo, este es mi hijo? Pero a Jesucristo dijo, este es mi hijo. Dice, yo te he engendrado hoy. Maravilloso. Y yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce a mi primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahí está la advertencia por su grandeza y su poder. Ciertamente de los ángeles dice, como quien dice, los ángeles sí tienen un valor, sí son grandes. Y esos ángeles, les voy a enseñar cuál es la función quizás. Por eso dice, ciertamente dice de los ángeles, el que hace a sus ángeles, espíritus. Sí, es el espíritu. El espíritu que está gobernando esa intención de Dios. Está hablando de ángeles, porque los ángeles son figuras de los pastores actuales, hermano. Actuales. Por eso, cuando habla precisamente en el Apocalipsis, habla al ángel de la iglesia de tal y tal, está hablando al pastor de esa iglesia, quien es el que iba a profetizar acerca de esto, y el que iba a enseñar, y el que iba a estar a cargo de. Ciertamente dice, el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llamas de fuego. ¿Por qué? Porque a través de esa verdadera palabra, pues bueno, la palabra y el espíritu es fuego consumidor. Y esto es maravilloso. La palabra, el Espíritu de Dios es fuego consumidor. Es amor, pero fuego consumidor. Dios ha advertido muchas veces, y Dios nos sigue hablando de muchas maneras. Ahora la iglesia ha reconocido quizás en su momento muchas cosas. Ha reconocido a Dios. Ha reconocido el poder de Jesucristo. Ha reconocido muchas cosas. Pero lamentablemente, el diablo sigue metiendo cizaña. Y ese espíritu satánico está germinando cada día más sobre los hombres. Y ha tomado la religión. Y por eso, en cuanto llega el Espíritu de Dios, también llega el diablo. Es que solo vio el diablo que había una pareja que Dios había hecho a imagen y semejanza de él. Solo vio que estaba Adán y Eva y cayó con su cizaña. Pues solo el diablo ve que hay alguien que quiere buscarle a Dios con todo su corazón y cae Satanás y lo destruye. Es así como Dios se apartó un pueblo, el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel lo trajo de una manera tan especial para poder cambiar su mente, cambiar su corazón, y a través de ese entendimiento que Dios quiso llevar, tenía que cumplirse una sola cosa, tenía que convertirse en una sola iglesia. Ya no iba a ser solo el pueblo de Israel, porque dice la palabra, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Ahora Dios tiene que darle la oportunidad a todos aquellos que pueden creer verdaderamente en él. Aquí en Jeremías entonces 15, acá, Dios tiene que pensar de alguna manera en cómo poder cambiar la vida de su pueblo. Pero antes tal vez de ir a Jeremías, vamos a ver qué nos dice Isaías acerca de ese llamado que Dios tiene para poder salvar a toda la humanidad. Aquí en el libro de Isaías, vamos a ir antes a ver a Isaías 56. Aquí, hermanos, Dios, ya que se escogió su pueblo no le oyó, su pueblo no entendió lo que tenía que entender, hermanos, Dios decide unificar a través del Espíritu un solo pueblo, y de dos pueblos hacer un pueblo, y aquí lo advierte, desde el Antiguo Testamento, cosa que no entendieron los judíos. Versículo 1 del capítulo 56 de Isaías. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarte. Bienaventurado el hombre que hace esto. ¿Cuál? La justicia de Dios. Y el hijo del hombre que lo abraza. Todo el conocimiento de Dios y la salvación de Jesucristo, que guarda el día de reposo, que son todas esas, no es solo en sí el día de reposo, no es solo en sí el día sábado. Al hablar del día de reposo, está hablando del día de Jesucristo, porque Jesucristo es el día de reposo continuo en nuestra vida. Ya no es la celebración de un día, sino el vivir de continuo en el principio de paz y descanso y de reposo que da la salvación en Jesucristo, para no profanarlo y que guarde en su mano de hacer todo mal. Y oigan, y este es lo precioso. Entonces Dios advirtió y sigue advirtiendo y le advierte al pueblo de Israel que ya no solo a ellos les iba a hablar por profecía, sino que también iba a haber un pueblo que si era obediente a él, iba también a ser capaz de poder alcanzar las promesas que tenía para Israel. Y el extranjero, está hablando de nosotros, que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente de Jehová y de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. ¿Qué quiere decir esto? La salvación es para nosotros también, para los extranjeros, para ese pueblo gentil que Dios ha decidido en su corazón salvar, ampliando su salvación del pueblo de Israel a nosotros. Dios sigue advirtiendo y está diciendo, y ahora no importa, y es más, no solo para los extranjeros, sino para los eunucos. Recuerden que en la ley, en el Levíticos, cuando habla de los eunucos, decía que si un hombre tenía un defecto en su miembro viril, si tenía alguna anomalía en sus testículos o en sus gónadas, este no podía servir en el templo. Era alguien desechado. Un eunuco nunca podía entrar al templo ni formar parte del cuerpo espiritual de los levitas. Y aquí, pero aquí dice, aquí sí entran los levitas también. Y este es glorioso, hermanos. Porque dice, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. No, aquí no importa. De manera de que Dios está advirtiendo, aquí si hay homosexuales, aquí si hay lesbianas, aquí si hay drogadictos, y aquí hay pervertidos. La salvación es para todos. ¿Sí? ¿Has sido narcotraficante? Sí, la salvación es para ti también. Solo que tienes que entrar a lo que dice el versículo anterior, a esa obediencia a Dios y esa vivencia de los mandamientos que Dios ha establecido en su palabra, a través del arrepentimiento y la aceptación de la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa. Uy, a esos que la ley desechaba, ahora Dios dice, aunque la ley dice que los eunucos no pueden entrar, yo les digo que sí pueden entrar a través de Jesucristo. Si aquel fue desechado a través de la misericordia, hoy viene hasta mí. Y dice, y le daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el hijo de los hijos e hijas. Nombre perpetuo le daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, a nosotros, que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y no abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. Y lo, miren qué precioso, advierte y de una vez da la recompensa. Yo los llevaré a mi santo monte. Y los recrearé en mi casa de oración. Y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Todos los pueblos, ya no solo Israel. Dice Jehová el Señor, que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él sus congregaciones. De manera que Israel, disperso por todos lados, por todo el mundo, sabemos que las tribus de Israel, las 12 tribus, están regadas en todo el mundo. Hasta este momento no se han concentrado las 12 tribus todavía en Israel. Hay tribus que están todavía de incógnita en algunos lugares. Pero Dios dice que llegará el día en que van a ser esos judíos juntos, y junto con nosotros los gentiles, los extranjeros, y juntos con los eunucos, y juntos con los pecadores, redimidos por la sangre de Jesucristo. Ahora, entramos al paso de lo que es iglesia. La iglesia entonces es la nueva era, es la nueva, el nuevo pacto de Dios, en el cual de dos pueblos hace uno, y es precisamente este el pasaje que leíamos en Hebreos. Creo que no me va a dar tiempo a ver el pasaje de Jeremías. Solo le advierto a la iglesia que tenemos que cambiar, que tenemos que convertirnos a él. Pero quiero pasarme mejor de una vez al final, por razón del tiempo, al libro de Hebreos, capítulo 2. Hebreos capítulo 2, y con eso vamos a ir concluyendo la enseñanza. Por tanto, aquí ustedes pueden ver en el capítulo anterior, podemos leer parte de esto, versículo 8:1-8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Esas son las características de mi Cristo. Lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es maravilloso Jesús, superó a todo lo que podía existir antes de él. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Está hablando de Jesús como el mismo Dios. Y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán más tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán, pues ¿cuáles de los ángeles dijo: Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Eso Dios lo dijo como una profecía, precisamente mesiánica. Ahora, ¿no son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Estamos hablando de que Dios entonces ha enviado a nosotros toda la vida advertencias a través de profetas, a través de hombres de Dios, de ministros, de ángeles, y a través del mismo Jesucristo. Ahí topó la oportunidad. ¿Saben qué dice la palabra? Que el que no crea en Jesucristo sea maldito. Así de fácil. La única esperanza, la única fuente de salvación. Ya no hay más advertencia, Ya no puede haber mayor advertencia que esta. Ya no puede haber mayor. Por eso, esta es la oportunidad para el hombre. Antes que se cierre la puerta del arca y digan, Dios cerró la puerta y no hay oportunidad. Acá lo dice y advierte. Esa es la advertencia final que Dios da. Por tanto, dice en el capítulo 2, con eso vamos a terminar. Es necesario que con más diligencia, ¿qué quiere decir? Pongámosle sentido a esto. Y no solo sentido, accionemos en base a esto. Atendamos a las cosas que hemos oído, sí. A veces nos sentimos contentos. Hace unos días viene un joven y me dice, hermano, fíjese que aquí vengo porque me fui de la iglesia hace unos años y aquí vengo, hermanos, porque empecé a oír la palabra y he entendido y la palabra me ha reconquistado y qué sé yo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hermanos, cuando la palabra habla a nuestro corazón, pongamos diligencia, es el tiempo de Dios para ti. Dice, no sea que nos deslicemos. Dice que atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque, oigan, fue tan importante todo aquello, dice. Fue tan importante las profecías. Fueron tan importantes todas las advertencias a través de todos esos ministros de Dios y esos profetas. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, porque sí, cuando un ángel traía un mensaje, se cumplía. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora viene la advertencia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ah, hermano, si descuidamos, ¿qué quiere decir? Que hay que cuidarla. Quiere decir que hay que ponerle sentido. Hay que ponerle, ¿qué dice arriba? Diligencia. Para poder atender a esta salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Sí, esa iglesia primitiva que pudo poner por obra la palabra de Dios, que creyó a Jesucristo, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Esto es maravilloso. La oportunidad sigue abierta, la oportunidad sigue en pie, la advertencia todavía tiene valor. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay tiempo, es tiempo de poder buscar a Dios, retornar de nuevo al camino y poder humillarnos delante de Dios, porque dice la palabra que al corazón contrito y humillado el Señor no despreciará. Por eso si tú, esta noche, quizás te has hecho de oídos sordos, es tiempo que oigas. Porque si Dios no perdonó a los hombres a través de los ángeles, ya no hay más esperanza. Y el que no cree en Jesucristo es su última oportunidad. No podemos ni siquiera matar dos veces a Jesucristo. Cristo murió una vez por nuestros pecados, por siempre y para siempre. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que Dios de verdad te abra el entendimiento a través de la Escritura, la cual es inspirada por Dios para guiarnos en este camino hasta el fin, a la eternidad. Amén, hermanos, que Dios les bendiga y recuerden, Dios siempre advierte, pero si aún la palabra de los ángeles fue cumplida, cuanto más la advertencia de Jesucristo, que es la autoridad máxima y la única oportunidad para poder ser salvos. Que Dios les bendiga, la paz con cada uno de ustedes. Estamos con ánimo, sigamos adelante. Amén y amén.